Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting enrolls for recurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop to opt out. Individual results may vary. Consult a doctor prior to use.
You've lost so much weight. How'd you do it?
I got medical treatment for weight loss through Zelty and lost 50 pounds. I struggled for the longest time, but Zelty makes it easy and affordable to get weight loss treatment 100% online. Zelty providers can prescribe FDA-approved weight loss medications clinically shown to help people lose weight, like Wegovy, Zepbound, and others.
I've heard those medications can help you lose weight, but aren't they expensive?
Zelty can help get the medication covered by insurance, so it's as little as $0 a month.
What if you don't have insurance?
No problem. Zelty may be able to help you get other GLP-1 medications for 80 to 90% off the price of name brand medications.
I'm ready to start losing weight. How do I get started with Zelty?
Just text.
Text THIN to 200-300 to get started today with Zelty and see if weight loss medications like Wegovy and Zepbound are right for you. Don't wait. Text now for a link to your exclusive offer. Text THIN to 200-300. That's THIN to 200-300. THIN to 200-300.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos y amigas de Footbox Guatemala? Bienvenidos a un nuevo episodio en donde tenemos que hablar de la selección nacional de Guatemala, que busca ganar por primera vez en Trinidad y Tobago. Y por supuesto, tenemos que hablar de las bajas que acompañan a la selección guatemalteca. Lastimosamente, hay jugadores que se perderán esta Liga de Naciones que habían entrado en la convocatoria, pero que lastimosamente en los últimos partidos, ya sea por distintas situaciones, no estarán para la selección nacional de Guatemala y no serán parte del arsenal de Luis Fernando Tena. Pero todos estos temas los vamos a hablar con mi compañero y amigo Eric Acevedo. ¿Cómo estás, Eric?
¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Espero que esté arrancando bien tu semana. Un saludo para todos los oyentes. Y sí, bueno, ya cada día estamos más cerca. Un día más es un día menos para ver de nuevo a la selección. Y pues se viene la semana más importante del año, diría yo, para nuestra selección nacional. Bueno, la eliminatoria o la fecha FIFA más importante del año, porque dependemos mucho para poder clasificarnos a la Copa América, que es el gran objetivo, y poder posicionarnos lo mejor posible en el ranking de la CONCACAF para ver nuestra posición para la eliminatoria. Pero el gran objetivo es clasificar a la Copa América. Necesitamos sí o sí. Yo diría, no sé qué pensás vos, yo diría que 4 puntos de 6 nos podrían servir, pero dependiendo del resto de resultados, porque si no, tenemos que apostarle a los 6 puntos para poder realmente aspirar a terminar en el tope del grupo.
Sí, 4 puntos de 6, de hecho, si tiene un desliz Panamá o Trinidad y Tobago, a Guatemala le sirven perfectamente para clasificar a la siguiente ronda. Si Guatemala le gana a Trinidad y Tobago y empata con Panamá, pero Trinidad y Tobago empata también contra Curazao, Guatemala clasifica a la siguiente ronda de la Nations League, obviamente esperando de que Martinica no gane esos dos compromisos.
Entonces,
¿no?
Sí, tenemos que pensar partido a partido. Ganarle a Trinidad, obviamente, creo que no hay otro resultado que nos sirva. Tenemos que ganarle a Trinidad.
Porque restarle puntos al líder.
Sí, pero ese es la victoria, porque hay que pensar en que nos toca cerrar con Panamá y Trinidad va a un partido más sencillo, considerando que tiene 6 o 7 puntos, si tuviera 6 puntos producto de nuestra victoria, bueno, podríamos posicionarnos mejor, pero nos toca cerrar con el más difícil. Entonces, yo sí creo que el panorama de la clasificación se va a terminar de posicionar, digámoslo así, en la primera fecha. O sea, sí o sí creo que tenemos que ganar. Creo que un empate no nos sirve, considerando el resto del grupo. Y bueno, eso es lo que tendremos que ir a buscar el próximo viernes.
Y un empate no nos sirve porque yo no creo que Panamá vaya a ir a deslizarse contra Curazao. Yo creo más en el desliz de Trinidad y Tobago en Curazao. Entonces yo creo que ese es un punto muy clave. Ganarle.
Yo no lo creo, fíjate vos. Yo no creo en el desliz de Trinidad en Curazao. Creo bueno, más.
A puras penas ganaron en Puerto España 1-0 también.
Sí, pero creo que si va urgido Trinidad y Tobago después de venir de perder con nosotros, va a ser más duro. Sí. Y no pensemos en que Panamá nos saque un resultado amplio o que nos saque los 3 puntos en Curazao va a ser peor o va a ser mucho más duro para nosotros porque Panamá va a llegar urgido. O sea, es un juego de números en el que estamos, pero sí, sí creo que debemos de pensar en los 6 puntos que, y debemos de estar claros que es lo que nos sirve. Y nada más, apostarle.
Con los 6 puntos somos líderes.
Con los 6 puntos somos líderes. Puntos ya estamos. Pero si es una tarea titánica, vamos a ir a 2 lugares que históricamente nos ha ido mal. Entonces, tenemos que pensar, los muchachos, Tena, tenemos que pensar en que van a revertir esta historia, ¿no?
Sí, básicamente ya el siguiente podcast será hablando del primer partido, Eric. Entonces, o sea, tenemos que ponernos a pensar que Guatemala nunca le ha ganado a Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago. Y la pregunta es, ¿logrará hacer historia Luis Fernando Tena? ¿Cómo debe afrontar Tena el juego? Vos que has vivido partidos importantes, Erika, a lo largo de tu carrera en futsala, clasificatorias al Mundial, mundiales, futsala, decime, ¿cómo has afrontado estos partidos? Pero principalmente, ¿cómo crees que lo debe afrontar un grupo que sabe que tiene que ir contracorriente? No.
Bueno, primero el grupo está junto, ya debe estar concentrado desde prácticamente desde ahí, entre ayer y hoy están los jugadores ya. Los que habrán jugado hoy ya llegarán el día de mañana de la Liga Nacional. Entonces estamos hablando que son 3 noches importantes o 3 días importantes de preparación. Hacer muchísimo énfasis en el trabajo táctico, eso es a lo que Luis Fernando Tena tiene que trabajar. Tena en este mes que tuvo libre, digámoslo así, de trabajo de cancha, tiene que haber planificado los 2 partidos todas las noches con su cuerpo técnico y que tenga en la mente única y exclusivamente el partido con Trinidad inicialmente, porque Tena y los muchachos tienen que saber de que el partido del viernes es el que nos mantiene con vida para llegar a Panamá aspiracionalmente a ganar el liderato, o podemos ir a Panamá ya totalmente eliminados y entonces la perspectiva del juego es otro. El partido más importante de lo que va del año va a ser el partido del viernes. Y obviamente, dependiendo de ese resultado, vamos a verlo el lunes.
Porque si por ahí desliza Panamá contra Curazao, a Guatemala con el empate le basta para clasificar.
Una predisposición absoluta de los jugadores para trabajar. Hay que ser muy solidarios en esos partidos. Hay que ser muy comprometidos a nivel táctico, sobre todo cuando te toca defender. Y creo que Luis Fernando Tena, insisto, que esa ha sido la gran virtud de la selección de Guatemala, que es un equipo bastante equilibrado en el medio campo y la defensa principalmente. Y creo que sobre eso se va a enfatizar mucho Luis Fernando Tena para el viernes.
Ahora, yo te voy a decir algo, Eric, algo que me agrada de ver del grupo de Luis Fernando Tena, es que jugadores que parecían que no iban a estar debido a algunas lesiones, como el caso de José Morales, ya se encuentran entrenando con el equipo, junto con el equipo. Esto es muy importante para que retome forma. Y también José Ardón, el cual pues venía de una lesión en la muñeca, ya tiene minutos en Antigua GFC y se espera que se una al grupo. Entonces, sin discusión alguna, yo creo que a nivel grupo podríamos estar casi completos. El partido Tena lo tiene que afrontar con los jugadores que conoce, pero obviamente hay bajas que nos duelen, revulsivos que nos duelen. Hablamos de Marlon Renato Sequén, que se pierde lastimosamente estos partidos. Jugadores titulares e importantes como Aaron Guerrera, que estaban en etapa de recuperación. El Montreal dice no a la convocatoria de Aaron. Esto es aceptable totalmente, pues tener en cuenta sus piernas están aseguradas, ¿no? El equipo que le paga es el CF Montreal, no la Selección Nacional de Guatemala. Y bueno, la baja que se ha dado ahorita es Matan Pelec también. El cambio de Aaron Herrera era Matan Pelec, pero debido al conflicto entre Israel y Palestina, Matan Pelec, que juega en la Liga de Israel, no ha podido viajar a Guatemala debido a situaciones personales, mientras que Nicolás Hagen, que también juega en la misma liga, en el Bnei Shakin, sí logra salir todavía, salió a Dubái y ya básicamente se encuentra en viaje hacia Guatemala. Eric, ¿esta baja de Matan Pelec afectará al equipo?
Bueno, primero hay que saber, Fabri, que Matan Pelec no venía para ser titular. Venía como complemento producto de la lesión de Aaron Herrera y la no disponibilidad también del Caballo Morales. Creo que el titular va a ser el Pelón Robles y por ahí, pues, obviamente va a estar... ay, Dios mío, perdón. ¿Quién es
José Ardón?
No, Ardón es el otro lado. Perdón, ¿quién es el otro lateral derecho convocado?
Cristian Jiménez.
El Chaco Jiménez, perdón. El Chaco Jiménez también está en la disponibilidad y ahí venía Matán Peleg, no sé si segundo o de tercero en el orden. Matán Peleg toma una decisión difícil. Obviamente Luis Fernando Tena va a tener que convocar a otro jugador en vez de él. ¿Quién te gusta? ¿Quién va a poder ser por ahí? Yo creo que la oportunidad de Santis podría venirse por lateral, sí, en la lateral derecha. Y únicamente, porque no tenemos otro jugador que nos pueda apoyar por ese lado.
Por ahí González, pero yo creo que entre González y Santis están pasando mejor momento Santis.
Bueno, pero Eric González va a la lateral izquierdo, entonces...
No, me refiero a Javier González,
el zurdito. Perdón. Entonces sí, creo que Diego Santi está pasando un mejor momento. La baja de Sequén obviamente es fuerte también. Es un jugador que regularmente entra en el segundo tiempo para mantener el equilibrio en el medio campo. Y sigo extrañado que Jonathan Franco todavía no haya vuelto a tener alguna oportunidad. Me sigue
lesión también, está lesionado.
Está lesionado.
Yo creo que el cambio iba a ser Sequén Franco, pero Franco también se lesionó.
Bueno, entonces, esa es una problemática. En el momento más difícil llegamos con más lesiones, pero bueno, hay que ir con lo que tenemos y estoy seguro que los muchachos darán todo para poder conseguir los resultados.
Ahora, las razones de Matán Peleg por las cuales no viaja al país guatemalteco son personales. Él le ha dicho que pues, su esposa está embarazada y desea quedarse en el país. Además de que distintos medios de comunicación, yo no tengo clara la noticia, dicen de que puede servir al ejército. Yo no sé, depende cómo estará la situación. Por ejemplo, hay jugadores profesionales de Israel que juegan en la Liga de Israel, que son israelíes, que serían tomados en cuenta como reservas, mas sí pueden salir del país israelí si en dado caso se los permite un ente deportivo. Si están jugando para otro equipo, obviamente no tienen que regresar a Israel a defender a su patria, pues, o sea. Pero creo yo que lo de Matán Peleg se da principalmente por sus razones personales, principalmente por el tema de su esposa que está embarazada. Aún así, ¿no crees vos, Eric, de que precisamente tal vez por eso Luis Fernando Tena no lo ha estado tomando muy en cuenta dentro de selección, lo difícil que es contar con Matán Peleg, independientemente de la situación política de Israel? Es complicado contar con Matán Peleg. De todas las veces que lo ha llamado, entre Amarini y el caso de Luis Fernando Tena, en tres ocasiones que lo llamó Tena, solo en una asistió, las otras dos fue porque se iba a casar, la otra porque está de la nada se lesionó. Entonces, yo no sé si por ahí, por eso Tena a lo mejor no es tanto de su agrado, pues, Matán Peleg.
Y puede ser rico, y todavía a eso agregarle que no lo tiene tan presente semana a semana, porque tampoco es que, bueno, yo no sé si vos tenés algún acceso para ver la Liga Israelí en algún canal o algo, y también agregarle esa parte, es más difícil aún para él. Pero la decisión de Peleg es totalmente entendible, primero,
totalmente,
es que nada, es la familia.
Y aparte, salvaguardar la salud, la situación.
Yo lo que creo es que el problema es la situación política y el problema que está sucediendo en Israel, y eso, pues obviamente, con la esposa embarazada y pensando en de que pueda ocurrir alguna emergencia donde tenga que salir corriendo o tengan que salir huyendo del espacio donde está, o sea, estamos hablando de cosas extremas. Pero si se presenta, él quiere estar ahí. Imagínate él estando aquí y que se lleguen las trompadas serias a donde vive y él sin poder. No. Creo que es una decisión, obviamente, lógica de Peleg, y esto con la anuencia de Luis Fernando Tena, segurísimo de que le ha dicho: sí, tienes que estar allá. Y pues comprendo absolutamente de que no puedas estar en los partidos.
Sí, ahora yo creo que tanto Hagen como Peleg deberían de considerar ver la manera de ir a otro fútbol. Yo creo que porque ahorita se suspende la Liga de Israel. O sea, está suspendida por tiempo indefinido. Entonces yo creo que principalmente Hagen, que Hagen ha estado bastante tiempo con Luis Fernando Tena, debería de ver la manera también de qué forma busca también otro equipo. Yo creo que no puede estar con esto de que tiempos indefinidos por conflictos políticos. Yo creo que debe de buscar otro lugar, otro equipo. Yo creo que esa es una problemática por la cual no ha avanzado mucho el fútbol de Israel, porque ojo, el talento que hay en Israel es increíble. O sea, es muy buena liga, es muy buen equipo. La selección no por gusto nos goleó 7-0, pues, cuando nos enfrentamos entre Israel y Guatemala. También hay que decir el contexto bajo el que estaba Guatemala, pero yo creo que un factor que influye a que no sigan mejorando es estos contextos políticos que afectan a algo tan lindo como el fútbol. Ojalá que Matan Pelec se encuentre bien, que no le pase nada malo, que haya paz también en Israel y en Palestina, que los dos estados recapaciten sus opciones, y por supuesto que Nicolás Hagen llegue con bien a Guatemala, que también es otra cosa fundamental.
Fíjate, Fabricio, que si no me equivoco, creo que para ese tipo de casos especiales, creo que la FIFA hay posibilidad de poder utilizar el pase para poderte cambiar de liga dependiendo de ese tipo de situaciones que son extremas. Los jugadores pueden tomar la decisión, creo que sí se puede. Los jugadores, al ver la situación y la situación a nivel político como guerra, es justificable para poder moverte de liga, y automáticamente la misma FIFA te puede extender el pase para poderte ir a otro fútbol. Creo que es una situación extraordinaria que sí lo permite. Y bueno, lo que pasa es que todo mundo, nadie piensa que algo así te puede alcanzar o que vaya a pasar, vamos.
Exacto, o sea, todos, creo que todo lo que esperábamos es que los días sean mejores, no que las situaciones empeoren. Y lastimosamente eso no ha pasado ni en Israel, y también obviamente en Guatemala, donde ha habido un caos con la Liga Nacional, que luego estaremos hablando de ello. Pero tenemos que hablar y seguir con el tema de las lesiones y profundizar un poco en el cambio que tendrá básicamente la selección nacional de Guatemala por Renato Sequén. Un revulsivo sale, porque Sequén no es titular dentro de la selección guatemalteca. Muy buen jugador, de cambio, muy bueno, entra a tranquilizar los compromisos, excelente jugador en municipales, de los más importantes. Lastimosamente se lesiona en su último partido. Y el reemplazo es, señoras y señores, un jugador amado por pocos, pero ciertamente un jugador que en Xinabajul ha mejorado su nivel. En Xinabajul, la afición de Xinabajul quiere al jugador, y mucho, porque ha mejorado bastante. Chema Rosales es específicamente el cambio de el caso de Renato Sequén. Chema Rosales irá por Sequén. De hecho, ya se encontró, Chema Rosales se integró, viajó en helicóptero a la ciudad capital, debido obviamente a los bloqueos no pudo viajar a través de carretera. Entonces ya se encuentra Chema Rosales listo y dispuesto para las acciones que quiera tomar Luis Fernando Tena, y para que obviamente desde ese momento empiece a tomar papel y lápiz para mejorar. Esto es una buena noticia para el jugador, definitivamente. Para Selección Nacional, obviamente que entre un jugador que no ha estado en el proceso mucho tiempo puede llegar a ser incluso hasta molesto, porque obviamente Chema no es el primer jugador que se te viene a la mente cuando vos decís contenciones guatemaltecos. Exacto. Yo creo que el primero que se viene a la mente era, sin duda alguna, Chucho López. Sin embargo, yo creo que aquí con esto, con la convocatoria de Chema Rosales, queda claro, Eric, de que lo de Chucho López es por tema disciplinario que no lo convoca. O sea, porque no, aquí no vamos a decir cosas que no son, Eric. O sea, con todo el respeto a Chema, que está haciendo una buena temporada con Xinabajul, el nivel de Chucho López con Comunicaciones ha sido superior a la temporada de Chema Rosales. Así de sencillo.
Mira, pues, Fabri, primero, bueno, son dos cosas. Número uno, Chema Rosales necesitaba un cambio de aire. En Municipal estaba totalmente ya resistidísimo por la afición. No sé cuántos años estuvo Chema en Municipal, 5 o 6 por ahí. Y ya
estuvo 2019 a 2022, 19, 20, 21, 22, 3 años.
23, no, va 23.
La 23, sí es cierto, 4 años, 3 años y medio, 4 años.
Discutido Chema Rosales por la afición roja. Se va a un equipo de segunda o tercera línea de la Liga Nacional, donde por ahí tienen un potencial distinto, una personalidad y un estatus diferente dentro de la misma plantilla, y eso le permita reacondicionarse y posicionarse nuevamente en la retina de Luis Fernando Tena, porque tiene buenas actuaciones. Y segundo, lo que menciona, una última cosa, y también Chema Rosales es posicionalmente en el mismo lugar donde juega Marlon Sequén, un volante de contención o mixto, para complementar el espacio con Rodrigo Sarabia y Coca y Aparicio. Entonces Chema Rosales pasa a ser ese cuarto jugador ahí en la mitad de la cancha. Y segundo, lo de Chucho López, sí me parece que no hay otra razón. Creo que nunca la sabremos, como sabemos cómo se manejan los camerinos y la información en los grupos. Lo más seguro es que es un problema netamente disciplinario. Bajo el punto de vista eminentemente futbolístico, no hay razones para que Tena no haya convocado al Chucho López, porque está haciendo una buena temporada y en la selección me parece que había entrado bien en sus partidos, Pero sí, el asunto debe ir más allá de lo futbolístico porque no tiene ninguna lógica que no lo convoque.
Sí, yo concuerdo ahí al 100%. Ahora, yo te pregunto, Eric, mira, yo sé que el Moyo no es contención, no es su posición original, pero ¿no crees que por ahí el Moyo Contreras pueda haber entrado? O sea, yo viendo, incluso la serie con el Herediano donde pierde Comunicaciones, pero el Moyo no tuvo mal partido, cuanto menos. Yo te soy honesto, yo lo hubiera convocado.
El Moyo sigue siendo el jugador más importante, no sé si del fútbol nacional, porque considerando que es Comunicaciones de los equipos grandes, para nosotros es más grande, y el Moyo sigue siendo un jugador importantísimo en el plantel. O sea, ¿por qué no lo sería en la selección nacional? Por supuesto que te podría brindar todavía, a su edad, todavía te puede brindar 30 minutos buenos para poder competir. Pero creo que el capítulo de la selección para el Moyo está cerrado, y está cerrado de manera personal de parte de él. Y creo que la dinámica de Luis Fernando Tena debe ir por otro lado. Prácticamente el Moyo ya no lo convocó. ¿Con Tena no jugó?
Sí.
El Moyo ya
sí,
no
con
jugó.
Tena con no Tena no jugó. ¿Y entonces, tuvo intenciones, no? Tena?
¿Perdón?
Tuvo sus intenciones, Tena. Lo sí. Dijo en conferencia de prensa.
Mira, pues primero, el Moyo no jugó con Tena. Quiere decir que ni siquiera ha entrenado con él. Y segundo, imagínate a la altura en la que está ahorita la Liga de Naciones, con los dos partidos más cruciales del año, y vas a echar mano de un jugador. Primero, veterano, que no tiene nada que ver con que lo haga mal o bien. Primero, veterano, pero segundo, que no ha estado en el proceso.
Exacto.
Entonces, también para cuestiones de camarino, porque igual al Moyo lo conoce todo el mundo y los jugadores seguro, pero los grupos se van fortaleciendo y se van formando y se van cerrando. Entonces, también es jodido para un jugador, aunque sea el Moyo Contreras, que no ha formado parte de este proceso de selección, y llegar e ir a ocupar un espacio que por ahí alguien que ya tiene mucho tiempo de estar estaba ocupando. Porque si Tena va a convocar al Moyo es porque lo va a poner, no lo vas a llevar a la banca, no lo vas a poner. Entonces, ahí está. Te voy a decir una cosa, a veces para los entrenadores es mucho más importante el grupo que lo que pueda aportar un jugador en la cancha, y lo del Chucho López es prueba de ello. ¿Por qué no lo está convocando? Porque precisamente lo que estamos mencionando, que seguramente el tema grupal es lo que ha de haber afectado y por lo cual el Chucho López no está siendo convocado. Y al contrario, lo del Moyo también podría ser por ahí, porque cualquiera puede decir, no, el Moyo va a funcionar, seguramente que sí, pero no ha jugado en toda la eliminatoria, no ha jugado,
también, Eric, yo te voy a decir algo, en el proceso pasado yo tuve bastantes oportunidades de ir al centro de alto rendimiento cuando era la época de Marini y a Toro, y sea como sea, el Moyo, siempre que era convocado junto con Jerez, eran los que iban ahí, los que se portaban mejor del grupo, saludaban a todos, al conserje, eran los que traían las pelotas, eran verdaderos caballeros. O sea, yo considero que son dos jugadores que incluso Jerez sigue. Yo creo que el Moyo le hubiese venido muy bien al grupo, lastimosamente, como vos decís, yo creo que ya pasó el tiempo para que se acople. O sea, si era para algún momento acoplarse, era al inicio del proceso de
tiempo. Pero el acoplo futbolístico, créeme que no es tan difícil.
No, futbolístico no.
No, y también no grupal, porque insisto, también el Moyo jugó con todos los que están en la selección, jugó el Moyo sí. En la selección. En el club, en la selección, o sea, no pasa por ahí. Pero imagínate pues esta situación. Convocas al Moyo Contreras, ¿y quiénes son tus volantes titulares? Está Rodrigo Sarabia y está
Coca Castellanos.
Está Aparicio, que es seguramente amigo del Moyo en el club. Pero Aparicio sabe que él es el primer cambio cuando se necesita en la mitad de la cancha, y ese espacio él lo ha trabajado y se ha ido quedando con él. Con el transcurrir del proceso, ha jugado de titular cuando Coca o Rodrigo Sarabia no están. Y lo mismo pasó con pasa con Sequén, que por cuestiones de lesión no lo llevan ahorita y por eso llevan a Chema Rosales. Pero lo del Moyo es puntual. También es complicado para un entrenador llevar a un jugador como el Moyo, porque sabes que si lo llevas lo tienes que poner.
Exacto.
Y entonces
y por ahí le gana el puesto a Sequén, y después Sequén que ha venido trabajando.
Esas cosas, créeme que para el entrenador valen muchísimo. Y parte de lo que seguramente la federación le ha pedido a Atena y lo que de manera natural hemos querido siempre es que la selección constantemente se vaya renovando y los mejores jugadores, y entre más jóvenes y mejores sean, pues son los que deben de ocupar los espacios. Insisto, el Moyo sigue siendo un jugador que, a pesar de que hasta el final de su carrera, sigue marcando diferencia en el equipo y sigue marcando diferencia en la liga. Porque el Moyo jugó un partido excelente en Costa Rica, y en la liga regularmente siempre hace las cosas bien. O sea, no pasa por ahí, créeme que no pasa por ahí la decisión.
Nunca desentona. Y el Moyo no desentona, ni en selección nacional desentona no. El Moyo. Ahora, yo te tengo una pregunta, Eric. Precisamente Chema Rosales, ¿crees que haya sido la mejor opción para Tena o crees que vaya a hacer las cosas bien?
No se me viene a la mente, tal vez vos lo tenés, no se me viene a la mente un jugador en lugar de Chema Rosales, que pudo haber ocupado el espacio de Sequén, o sea, Jonathan Franco, pero lesionado también. De ahí, ¿a quién tenemos? En comunicaciones, en el medio está jugando Corena, cuando no está Rodri o no está Aparicio, y Corena está jugando de... En el medio campo también.
Corena, hay... ya es guatemalteco, Corena.
O todavía no sé.
Porque no es sé. Que este cuate, y con lo que hizo en Costa Rica, yo creo que es para tomarlo en cuenta.
Jugadorazo.
Para casos de emergencia como este, a ver, Corena o Chema, tráeme a Corena, por favor.
Ah,
o sea,
claro que sí.
En ese caso, por favor, o sea, Dios. Para esos casos en específico.
Pero no sé si Corena puede jugar en la selección, fíjate, nunca supe.
Yo creo que ya tiene 5 años, pero sí, el proceso de naturalización ya lleva su tiempo. Entonces.
No sé, ¿sabes quién no me parecía mal jugador? Inclusive cuando estuve en comunicaciones, yo era de los, creo ser de los pocos que lo defendía, Juancho Cardona. A mí me parecía un buen jugador, Juancho Cardona. No sé, momentos, a veces los equipos no pasan por buenos momentos a nivel general, y Juancho Cardona llegó en este tiempo de más de 4 años que no se ganó nada, y en ese tiempo pues le costó mucho a cualquier jugador que vino, ya sea del interior o venía de extranjero, les costó jugar muchísimo. Y Juancho Cardona estuvo un año en el equipo y le costó mucho, pero a mí me pareciera que era un jugador con muchas condiciones. Pero es el único que por ahí se me ocurre que se puede acercar un poco. Pero lo de Chema Rosales se puede entender tranquilamente que es
y
un
ojalá que le vaya bien. O sea, yo creo que no hay nada, no hay mejor cosa ahorita para Chema Rosales que lo hayan convocado a selección, porque es un poco de aire fresco para él, para su carrera, que ha sido tan criticado el pobre jugador. En Xinabajul lo viene haciendo bien. Uh-huh. Es un voto de confianza, básicamente.
Lo que sí te puedo asegurar es que, a menos que sea eminentemente necesario, Tena lo va a poner.
Exacto.
A menos que sea excesivamente necesario. De lo contrario, Tena no va a variar su medio campo con Coca y Sarabia. Y el primer cambio para ese espacio viene a ser Aparicio. Y con los volantes ofensivos está el Tan y está Galindo. Entonces, y por ahí se maneja siempre el medio campo, entonces no creo que vaya a tener mucho espacio para jugar, pero veremos. Al final es un jugador más que...
Ojalá llega, que le alcance el aire a Aparicio. Yo creo que Aparicio va a ser el que más va a jugar, fíjate.
Ojalá.
Y Coca. Aparicio
a mí
Coca,
me gusta, APA me gusta. Lo que pasa es que APA, no sé, tiene un poquito más de carácter y más personalidad para...
Sí.
Mira cómo jugó, igual en Costa Rica tuvo un buen partido, y APA siempre no desentona para nada. Pero veremos.
No, son jugadores que... Y fíjate que APA le costó muchas veces en selección, pero desde que está con Luis Fernando Tena ha sido una cara totalmente distinta la aparición. Por cierto, para los que se quedaron con la duda de Corena, 7 años ya en Guatemala. Perfectamente puede jugar para el combinado Chapín.
Saber por qué no metió el trámite, fíjate.
Sí, ya lo hubieran hecho. Ya
mira, y con la vehemencia que esta federación trabajó ese tema de los jugadores extranjeros y todo, me parece raro que no lo hayan...
Y tomando en cuenta que necesitas opciones, o sea, tipo, por ejemplo, Lescano hoy por hoy ya no es parte de selección nacional, pero pues si se hubiera lesionado medios extremos, digamos que se lesiona Santi, se lesiona... Y Archila también, o sea, vas a tener ahí a Lescano como opción.
Pues. Y es que Lescano, ¿sabes qué pasa? Es que Lescano vino tarde a los espacios donde hay más visibilidad. Ya te estoy hablando de venir a comunicaciones, ya vino a algo tarde. No tenía que haber pasado por la Antigua. Cuando estaba en Malacateco, Yo siempre decía, ¿por qué no está Lescano en Comunicaciones? Y pasó por la antigua.
Era ahí ya para los cremas. Por eso. Tuvo que haber dado
salto, y de ahí, digamos. Y el Lescano tuvo un par de años buenos, pero me parece que a lo último le ha costado. Eso le abrió espacio en la selección. Pero en la selección sí me parece que ha tenido, que no ha tenido un buen paso y por consiguiente, pues ya no ha tenido más espacios, ¿verdad?
Bueno, pero bueno, también tenemos que hablar de la última baja. Bueno, no sabemos si será baja al 100%, pero lo que sí se sabe es de que José Carlos Pinto entrena por aparte dentro de lo que está haciendo ahorita la Selección Nacional de Guatemala, dentro de sus primeros entrenos, entrena por aparte. Se sabe que esto se hace porque obviamente el jugador se está recuperando de algún tipo de lesión, de alguna inflamación, uh-huh. Molestia o similar. Mira, yo te digo algo, si Pinto está lesionado, mis esperanzas se bajan a 25%, o sea, de verdad, porque yo creo que no ha habido jugador más vital dentro del proceso de Luis Fernando Tena que José Carlos Pinto. Mencioname a Herrera, mencioname al que sea, pero el único jugador que ha sido 100% titular, o sea, no recuerdo un partido donde Pinto no haya sido titular, o sea, de verdad. O sea, José Carlos Pinto ha sido el jugador más vital de este proceso. O sea, es infravaloradísimo.
Es el brazo derecho de Tena en el equipo. Y es una baja importante. Ese sí es una baja fuerte. Ojalá que la contractura no sea muy amplia para que el tiempo de recuperación sea lo justo. La contractura, pues, es con un poco de ultrasonido, hielito y obviamente medicina y el entrenamiento físico o técnico suficiente para que no pierda el ritmo, pero ya debe de estar listo. Estoy seguro que José Carlos Pinto, inclusive yo me atrevería a decirte que si no está al 100% de recuperado con un pinchazo infiltrado para el partido, puedes usarlo. O sea, no creo que Pinto se vaya a querer perder los partidos más importantes del año por una contractura emergentemente inclusive curar con una pequeña filtrada para poder estar.
Sí, veremos qué pasa con Pinto, ojalá que le vaya muy, muy, muy bien y por supuesto que logre recuperarse. Es como le decís, pilar el caso de José Carlos Pinto. Bueno, pasamos al siguiente y último tema de la noche y es hablar de los equipos de Liga Nacional de Guatemala, pero en específicamente vamos a hablar de dos temas muy claros que quedaron marcados en la retina del aficionado guatemalteco. Primero, la llave entre Cremas y Herediano. Lastimosamente, Comunicaciones se pegó. Primero, un partido que pintaba para ganarlo. Le meten dos goles al equipo de Comunicaciones, luego empata Comunicaciones, clasifica, básicamente está clasificando a la siguiente ronda contra el Herediano, partido que iba 2-2, o sea, recordemos que la serie de ida había quedado 0-0 entre Comunicaciones y el Herediano, por lo cual el gol de visita le está dando el pase a Comunicaciones en Costa Rica. Uh-huh. Último minuto, pero ¿cuánto faltaba?
¿Segundo?
¿3 minutos?
Ya estaba sobre el último minuto. Mira, Fabri, la línea delgadísima y casi invisible que hay entre el éxito y el fracaso es eso, es nada, exacto. Es esto. Comunicaciones fue el mejor equipo del partido, inclusive de la serie, y la umbrada que había hecho el miércoles pues nos iba a quedar en la retina los aficionados cremas, pero pasamos de la gloria al infierno en un centro que Fraquia es evidente que pierde la marca y creo que Freddy Pérez pudo haber hecho un poquito más.
Pudo haber hecho, estaba bien posicionado. Estaba bien posicionado Freddy, era solo para mover el cuerpo.
Se le va un poco por debajo del antebrazo, pero ese es fútbol. Es que es el fútbol, o sea, el aficionado normal, digamos, el aficionado común que va al estadio, que opina y todo, sí que es un fracaso, que Willy, que Fraquia. Yo soy un poquito más mesurado en ese sentido, creo muchísimo en el esfuerzo del jugador y no se le puede recriminar absolutamente nada al equipo después del partidazo que jugaron el miércoles, pero es fútbol.
Tácticamente fue superior Comunicaciones a Herediano. Y yo creo que lo que le afectó fue obviamente la localidad del Herediano. O sea, el Herediano no iba a desaprovechar el factor local.
Pero por eso te vuelvo a decir, o sea, De la gloria al infierno estás a segundos y la perspectiva cambia y pareciera de que no jugaron.
Yo te digo, Eric, mira, este partido no lo gana el Herediano si hubiera sido en el Doroteo Guamuch, porque no tiene ese aliento del aficionado del Herediano. Yo vi cómo cuando marcaron los dos goles, Comunicaciones, el estadio no se quedó callado, por mucho que no hubiera mucha afición. O sea, el estadio no se quedó callado y buscó alentar a su equipo, sea como sea.
Pero es que es muy existista a veces nuestra posición. Queremos ganar, 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 golear. Y si no ganas, entonces es un fracaso. Es fútbol, te insisto, es fútbol. Y las posibilidades de que te pase lo que le pasó a Comunicaciones, las tenés latente, que te pueda pasar a favor y te pueda pasar en contra. ¿Quién iba a decir que íbamos a levantar un 2-0 de visita en Costa Rica, donde históricamente siempre nos ha costado? Y Willy hizo las modificaciones importantes para ir a buscar el resultado y lo empató. Y después tuve ciertas discusiones del jueves en el transcurso de la mañana y mediodía con muchos aficionados en grupos de cremas donde decían, es que Willy se echó atrás. ¡No! El fútbol...
El partido lo demanda.
Es que el partido te lleva. El partido te va llevando. Se pusieron 2-0 arriba de ellos, entonces venimos nosotros y empezamos a presionar, a presionar, a presionar, y encima hasta que logramos los dos goles. De manera natural, Herediano se iba a venir encima en los últimos 3-4 minutos que le quedaban, sabían que estaban afuera, y el partido te lleva, que es un error de Rivera por la falta, pero Rivera fue a querer defender y hizo el esfuerzo, y pasó lo que pasó. O sea, digamos, esos accidentes, digamos, por decirte una frase, son parte del juego. Lo que pasa es que cuando nos suceden a nosotros, no somos demasiado pasionales para poderlo entender.
Y también, Eric, mira, por ejemplo, Fraquea no ha pasado malas noches con Comunicaciones. Este día pasó una mala noche y eso no lo iba a notar Willy. O sea, Willy no decía, hoy soy adivino y yo sé que hoy va a tener una mala noche Fraquea, entonces no lo meto de titular. Son cosas
que... ha sido un jugador regular. ¿Vos? No, pero si el miércoles jugó bien. ¿Qué pasó en esa jugada específicamente? Que habría que preguntarle o habría que estar adentro para preguntarle a Fraquea qué te pasó, cómo perdiste la marca y por qué, qué pensaste o qué fuiste a buscar o qué esperabas. Pero por eso te digo... Como somos muy pasionales, nos cuesta mucho aceptar la derrota y nos cuesta mucho aceptar estos accidentes o cosas que tiene el fútbol, como lo que nos pasó el miércoles. Si hubiese sido al contrario, entonces sí, sí que juegazo, Willy bien inteligente en los cambios, y hasta empezamos a hablar de un montón de charadas que no tienen nada que ver con lo que pasó en ese momento específico. De repente, porque tuve la posibilidad de poder competir, te lo veo desde esta perspectiva y te digo, el jugador se entrega al 100%, el entrenador se entrega al 100%, y vos lo que menos querés es cometer errores, fallar, pero es un juego donde participamos seres humanos, donde si no hubiesen errores, no hubieran goles. Lo que pasa es que Exacto. te equivocas más de un lado, pasa más del otro, y el montón de variables que el fútbol tiene. Esta vez nos tocó a nosotros perder, esta vez nos tocó a nosotros ser las víctimas del accidente. ¿Por qué no pensamos de diferente manera como cuando fuimos campeones de la Copa Centroamericana aquella noche, donde el equipo hondureño tuvo un mal partido y donde no se presagiaba que íbamos a tener la posibilidad de darle vuelta al mismo, pero hasta habíamos empezado perdiendo y después Anangonó se vistió de héroe? Pero es porque el juego se va desarrollando y cambia sustancialmente de un momento a otro, dependiendo de quién va en la ventaja en el marcador, en qué minutos estás jugando, etcétera. Y ese tipo de variables a veces como afición nos cuesta entenderlas y aceptarlas, porque nosotros lo único que queremos es que nuestro equipo gane. Eso es lo único que
Exacto. Vale. Y hay que, al final de cuentas, hay que, yo creo que los equipos, o cualquier equipo, obviamente quiere ganar, pero nunca se ganan siempre los torneos internacionales. O sea, el Barcelona ha participado ¿cuántas veces en la Champions League? Ha ganado 5. El Real Madrid es el máximo ganador. Ha participado ¿cuántas veces en la Champions League? Solo ha ganado 14.
O sea, te digo, desde la frustración como aficionado lo logro entender, porque siempre quieres ganar. Pero cuando entras en el análisis ya en frío y de la situación del juego, te das cuenta que Comunicaciones fue mejor en la serie, fue mejor en los dos partidos, Y el partido del miércoles fue increíblemente bueno del equipo, una hombrada tremenda la que ya se había montado hasta el minuto 91-92, pero pasó lo que pasó, son cosas del fútbol y te
pasan. No se dio lo que sí se dio en Malacatán, o sea, es así, o sea, en Malacatán te salió, aquí no.
Sí.
Pasa y no pasa, es como decir, la delgada línea, claro, la delgada línea.
Como la chilena de Fonseca ahora... en el 2010.
Sí, sí, olvidé, mira.
Por eso te digo.
Son cosas que pasan.
Es así.
La delgada línea como en la final de la apertura 2004.
O sea. Imagínate. Todo. Las posibilidades de ganar o perder son tan finitas de un paso a otro.
Sí, pero bueno, ahora tenemos que hablar.
Jugó bien.
Y te voy a decir de algo. Bueno. Tenemos que hablar de también la delgada línea que tiene Comunicaciones para avanzar a la Conca Champions, porque no se ha perdido la posibilidad.
No.
Se van a enfrentar ante el Cartaginés. Rápidamente, porque tenemos que hablar todavía del último tema y nos queda poco tiempo. ¿Crees que sea capaz Comunicaciones de ganar esta serie ante el Cartaginés?
Yo creo que sí, y no sé si viste el calendario que ya salió, que cierra Comunicaciones de local la serie, entonces eso le amplía las posibilidades. Le amplía las posibilidades para poder buscar la clasificación, y yo creo que tiene todas las posibilidades para poder clasificarse a la Conca Champions del próximo año.
Bueno, veremos qué es lo que pasa con el conjunto crema, ojalá que le vaya muy bien. Y por último, tema que mencionaremos rápido, la liga está haciendo un caos, Eric, mira lo que pasó principalmente en Guastatoya, porque Guastatoya viajó por 22 horas para jugar su último compromiso.
Eso ya no sirve.
En medio del paro nacional que hay, ¿por qué la liga está permitiendo esto? ¿Por qué no canceló la liga? O sea, ¿por qué no aplazó una fecha?
Sí, y eso ya no funciona. Mira, cuando vos ya tenés un viaje, de más de 8 o 10 horas o ya se pasó la noche intermedia que tenés para poder competir para tu partido, ya no funciona. O sea, el mismo Guastatoya debió hablar. Primero, pues hablar con la liga, y creo que debería de existir un nivel de comprensión inclusive entre clubes. Y ambos clubes decirle a la liga, mira liga, esto ya no funciona, pues aquí ya está todo manoseado, ya para Guastatoya no vienen las mejores condiciones de competir. Pero la propia liga es la que debería hacer la propuesta. De suerte para la liga que el tema de los bloqueos en el país están, creo que van a ser más intensos en lo que viene de la semana, y se viene el tema de la fecha FIFA y todo el asunto, y por ahí no va a estar afectado, de suerte. Pero si las cosas continuaran en la siguiente semana, yo creo que la liga debe de inmediatamente hacer una asamblea extraordinaria con los 12 equipos y tomar una decisión. O sea, hablamos de la Liga Nacional porque es la visible, pero todas las ligas, porque segunda, tercera, ese montón de equipos que viajan en todo el país durante un fin de semana para jugar sus jornadas, seguramente en la segunda y en la tercera deben haber habido partidos que ni se jugaron, Fabricio. Entonces, no tenemos la información porque no es lo más visible, pero seguramente está pasando. Son cosas extraordinarias, son cosas que no son culpa, evidentemente, ni de la Federación, ni de la Liga, ni nadie. Son cosas que pasan en tu país y que es como que la Liga Israelita se quisiera que estar jugando ahorita porque...
Exacto.
O sea, son cosas que están fuera de las manos de absolutamente
cualquier otro. Y tienes que adaptarte a eso.
El problema es que
la Liga no se quiso adaptar a eso.
Y si te toca terminar la Liga en los primeros días de enero porque tuviste este problema, pues lo haces. O sea... No hay otra.
Cuanto menos se hace ver menos profesional. Mira, ¿cómo va a ser posible que los jugadores de Guastatoya caminando para allá?
No, eso ya no sirve. Eso ya no sirve.
2 kilómetros, si no estoy mal, fueron los que caminaron. O sea, Eric. O sea, expuestos a posibles ataques o similar.
Todo, imagínate. Increíble. Es a todo. Entonces, mira, de suerte le quedó a la liga que hay fecha FIFA esta semana y no van a haber problemas porque no hay partidos de la liga, pero hay que ir viendo cómo va a estar la situación en el transcurso de la semana para la siguiente y ver cómo están. También qué suerte que la selección no juega de local, Fabricio, porque si no, imagínate, qué difícil también.
Sí, Sí, ahí sí que como que si la CONCACAF hubiese predecido el futuro y dijo, bueno, los primeros dos partidos son se juegan de local porque ahí no va a haber paro nacional y ahorita sí se juegan de visita porque va a haber paro nacional. Increíble, o sea, al menos en ese aspecto, en el tema de organización, creo que se acomodó todo para Guatemala, tanto en liga como en selección. Se le acomodó.
Suerte.
O sea, no le mueve nada.
Pues al final.
Así como se tuvo poca suerte con las lesiones, aquí hay suerte.
Mira, o sea, todo tiene su nivel de importancia y pues todos los sectores, y en este caso el nuestro que estamos vinculados al deporte, específicamente al fútbol, pues es lo que más nos interesa. Pero la coyuntura del país, al final de cuentas, engloba todos los sectores de Guatemala, los intereses son generales y pues la situación está puesta para todas las personas del país que vivimos en estos 108 mil kilómetros cuadrados que es Guatemala y a todos nos conlleva estar atentos a la situación política. No estoy diciendo que apoyes o no apoyes, no pasa por ahí, sino estar atentos. Al final estás aquí y tenés que estar totalmente claro la situación en la que estás. No puedes pensar que no está sucediendo nada. Tienes que ser claro en lo que estás, en dónde estás y qué es lo que está pasando en tu entorno. Y la liga, en este caso, debe estar clarísimo en lo que tiene que hacer en función de cómo está la situación política del país.
Así es, y ojalá que lo que pase tanto en el fútbol como lo que pase en Guatemala sea para beneficio de nuestra bella Guate. Así, eso es lo que queremos, el beneficio de nuestra Guate. Independientemente las intenciones, lo similar, lo que queremos es que nuestra Guate triunfe en todo. Así que esperamos de que le vaya muy bien a Guate. Guatemala, tu nombre inmortal. Y gracias, Eric, por estar otra vez más acá compartiendo tu sabiduría. En este caso nos tocó hablar muchísimo de la Liga Nacional, principalmente comunicaciones, y nos tocó analizar mucho las bajas. Gracias por haber estado y unas últimas palabras antes de despedirnos.
No, gracias, Abri, muchas gracias a vos y a todo el equipo y a todos nuestros oyentes que nos acompañan semana a semana con nuestro podcast de Fútbol Guatemala. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana.
Sí, nos escuchamos la próxima semana. Próximamente nos veremos. Esperamos de que ya próximamente suban clips a alguna plataforma de video y nos puedan ver porque estamos bien conservados, Eric. Eso es lo bueno. Estamos bien conservados.
Todavía podemos venir fachudos, decís vos.
Todavía. Ya después hay que ver de qué manera se disimula un poquito más las fachas del día a día, ¿no? En el próximo podcast, si me dicen que van a salir ya en video, me voy a peinar. Eso es definitivo. Bueno. Tal vez hoy me están escuchando. Para los que no sepan, no estoy peinado. O sea, nada más lo dejo ahí a su imaginación. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado este podcast y nos veremos en la próxima semana. Dios me los bendiga. Chao.
Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.